Decretado toque de queda por COVID-19 en La Habana y la población no cree que sea la solución.
Damas de blanco advierten al presidente Joe Biden que con el régimen cubano no se negocia.
El ordenamiento monetario en medio de la pandemia afecta a los ancianos y a los jubilados cubanos. Así dicen personas consultadas por Radio Martín.
Partido Demócrata Cristiano de Cuba en el exilio advierte que el régimen cubano podría tomar medidas represivas contra la Iglesia Católica.
El gobierno de Noruega anuncia envío de comisión mediadora para emprender un nuevo intento de diálogo entre los venezolanos.
Y expertos opinan que reforma legislativa aprobada por el Parlamento de mayoría sandinista pone en riesgo la permanencia de Nicaragua en el sistema financiero mundial.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Es viernes, ya a las puertas del fin de semana. Además, es 5 de febrero de este año 2021 y como siempre, aquí estamos con usted con las noticias bien temprano para que su amanecer sea bien informado. El equipo que le acompaña, como siempre, el ingeniero de sonido Teudy Giró, Exilda Arjona, nuestra productora, Alex Rivero en la sala de redacción y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González, buenos días.
Buenos días, Polifir, ya está con nosotros. Ayer anunciábamos que estabas en otras asignaciones, pero aquí estamos de esta dupla para llevarles a ustedes la información. 6:02, ya nos vamos a las noticias.
La proliferación del COVID-19 en Cuba, que obligó a declarar el toque de queda en la capital, afecta la imagen comercial del sistema sanitario cubano. Yolanda Huerga, nuestra colega, tiene más detalles en el siguiente informe.
Las autoridades de La Habana decretaron toque de queda a partir del viernes 5 de febrero en toda la ciudad.
El régimen cubano lo que está haciendo es aumentando la severidad de las medidas de contención de la epidemia.
Explicó desde La Habana el bioquímico y activista Oscar Casanellas.
Y lo van a hacer a cualquier costo por varias razones. Una, porque el daño a la economía no va a ser nunca como el que ocurre en otros países, puesto que en Cuba, dentro de Cuba prácticamente no se produce nada. Segunda, porque está en juego el prestigio del sistema sanitario y no solamente desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista comercial y está afectando la imagen de ese producto comercializable.
El portal oficialista Cuba Debate dio a conocer la nueva medida que se aplicará de 9 de la noche a 5 de la mañana hasta que la situación epidemiológica sea favorable.
La solución es que se comience a realizar una campaña de vacunación. Por lo que veo, Cuba va a ser uno de los últimos países en la región en comenzar una campaña de vacunación. Ni hay información de que el régimen cubano va a importar vacunas extranjeras. Ellos están apostando también por la cuestión política y como parte de la propaganda por sus candidatos vacunales que todavía están en fase 2.
Por su parte, el periodista independiente Dimas Castellanos dijo que el alarmante incremento de casos de COVID-19 ocurre en un momento en que la crisis económica en la isla se hace insostenible.
Este empeoramiento ocurre en el momento en que ya no hay economía para sostener el país.
El pasado 12 de enero, La Habana retrocedió a la llamada fase de transmisión autóctona limitada del coronavirus. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y hay aquí una petición que han hecho las damas de blanco. Han dicho así, con el régimen cubano no se negocia y de hacerlo tiene que haber condicionamientos. Fue el mensaje que le enviaron a través de su página de Facebook la organización Las Damas de Blanco al recién electo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Amado Gil recogió las declaraciones que hizo desde La Habana la líder del movimiento Berta Soler.
A pesar de que la recién estrenada administración de Joe Biden en Estados Unidos ha dicho que la política hacia Cuba está en revisión y aún no ha realizado cambio alguno de lo que dejó Donald Trump, las damas de blanco en la isla advierten que cualquier negociación futura debe estar condicionada. Así aparece en la página de Facebook de la organización y ratifica desde La Habana la líder del grupo Berta Soler.
Con un régimen totalitario no se negocia. Y de negociar la administración de Joe Biden debe ser condicionada bajo las condiciones, primeramente, libertad inmediata para todos los presos políticos sin exclusión, respeto a los derechos humanos, también tiene que estar elecciones libres, plurales, sin coacción. Se debe plantear también condicional al régimen cubano de permitir manifestaciones pacíficas en las calles.
Según Soler, aunque aún no se ha anunciado la política hacia Cuba, ella toma en cuenta que el presidente Biden fue vicepresidente durante la administración de Barack Obama y participó de la política de acercamiento.
Cuando hay negocios, tienen que ceder ambas partes. Yo te doy y tú me das. Y ahí no hubo condicionamiento ninguno. Siguieron los presos políticos, siguió la represión dentro de Cuba y siguió las violaciones de derechos humanos por parte del régimen cubano.
Una de las decisiones más esperadas dentro y fuera de Cuba está relacionada con las remesas. Sanciones impuestas durante la administración anterior contra el poder militar en Cuba hizo que la Western Union dejara de operar en la isla. Soler no se opone a que se restablezca, pero también con condiciones.
Si se va a restablecer esto, hay que condicionar al régimen cubano, que tiene que darle la mano al que va a recibir el dinero, dólares.
Berta Soler fue recibida y se entrevistó con el entonces vicepresidente Joe Biden en el 2013 en Washington. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Seguimos con noticias de Cuba. La historiadora de arte Carolina Barrero, integrante del Movimiento de Artistas e Intelectuales 27N, fue puesta en libertad en horas de la noche de este jueves, febrero 4, en La Habana.
Barrero y la curadora y productora Solvay Fong, portavoz del grupo en representación de 1.252 artistas, intelectuales y activistas, entregaron el martes 2 de febrero una petición a la Asamblea Nacional para que revoque los cargos del ministro de Cultura y diputado Alpidio Alonso Grau.
El movimiento 27N circula una petición en la que exige la renuncia de Alonso Grau, quien el pasado 27 de enero agredió a jóvenes frente a la sede del Ministerio de Cultura en La Habana y les impidió manifestarse pacíficamente.
Tras su liberación, en su página de Facebook, Barrero explicó que estuvo el jueves desde cerca de las 9 de la mañana detenida en la estación de Infanta y Manglar.
Barrero añadió que le hicieron dos interrogatorios muy largos y la seguridad del Estado persiste en ver vínculos con organizaciones, financiamiento y mala intención donde solo hay jóvenes empujando por construir un país mejor.
Y hay una advertencia. El Partido Demócrata Cristiano de Cuba en el exilio ha emitido un comunicado en el que advierte que el régimen cubano podría tomar medidas represivas contra la Iglesia Católica similares a las usadas en la década del 60. Pedro Corzo amplía esta información.
El Partido Demócrata Cristiano de Cuba advierte sobre la que pudiera ser una campaña mediática de ataques y desinformación del régimen castrista contra la Iglesia Católica y sus feligreses. Afirma en un reciente comunicado que es comentado por el vicepresidente de la entidad, Héctor Caraballo.
El episcopado cubano hizo un documento en el cual hacía una serie de planteamientos de los derechos de los cubanos de organizarse, de hablar y de expresar sus opiniones. Al mismo tiempo, hubo también un documento en el último mes de 300 laicos católicos, unos sacerdotes, monjas, dirigentes civiles, frente a diferentes organizaciones, en que expresaban planteamientos de que el gobierno debe aceptar la opinión de los demás sin la persecución. Inmediatamente que esos dos documentos se dieron a publicidad, el gobierno ha empezado una campaña mediática para destruir moral y políticamente a todos los que participaron, tanto el cardenal, los obispos, como las diferentes organizaciones civiles, creando un atmósfera de ataque moral y político a todo el que ha dado su opinión, que se nos parece muy claramente a los tiempos de los 60, cuando el gobierno destruyó prácticamente a toda la Iglesia Católica, sacó del país a centenares de sacerdotes, viendo que el gobierno es capaz de volver a los años 60.
Artículos aparecidos bajo la firma de Artur González en los diarios digitales Razones de Cuba, Cuba Información y Heraldo Cubano, fueron un instrumento escogido esta vez para formular las falsas acusaciones, señala el comunicado. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Bueno, y por otra parte, aunar esfuerzos y cerrar filas contra los sistemas totalitarios imperantes en América Latina es la meta de una nueva alianza regional dada a conocer este jueves en Miami.
Se realizó en una conferencia de prensa convocada por la Asamblea de la Resistencia Cubana. El doctor Orlando Gutiérrez Boronat, del Directorio Democrático Cubano, anunció la creación de un comité gestor conformado por representantes de más de 12 países como paso previo a la fundación de un Frente por la Libertad para encarar al régimen como el de Cuba, Venezuela y Nicaragua, así como a países que estén en riesgo de caer bajo su yugo.
Desde que logramos la movilización de miles de personas de diferentes comunidades hispanas en una caravana anticomunista en Miami el pasado 10 de octubre, se planteó la necesidad de crear un fuerte o un frente hemisférico por la libertad. No sabemos aún el nombre final de esta concertación, pero hoy se está anunciando el comité gestor en un sólido frente de lucha por la libertad, explicó el doctor Orlando Gutiérrez Boronat.
El comité gestor considera que el frente hemisférico es un imperativo en América Latina ante el peligro de que los regímenes totalitarios se apoderen de la región. A las 6:11, vamos a continuar con informaciones. En este caso nos remitimos a los Estados Unidos.
El presidente de la nación, Joe Biden, anunció varios cambios en la política exterior de los Estados Unidos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene más detalles.
En su primer discurso sobre política exterior, el presidente Joe Biden dejó en claro que Estados Unidos estaría más comprometido diplomáticamente.
America is back. Diplomacy is back.
Él dice que Estados Unidos ha vuelto, dice que la diplomacia está de vuelta en el centro de la política exterior del país. En el discurso en el Departamento de Estado, el presidente abordó directamente los temas principales de su agenda de política exterior: el golpe de Estado en Myanmar, las relaciones con Rusia y la situación en Yemen. El presidente pidió al ejército de Myanmar que ceda el poder en la nación del sudeste asiático y libere a los funcionarios gubernamentales y activistas detenidos en el golpe de esta semana. Sobre Rusia, dijo que le dejó en claro al presidente Putin, de una manera muy diferente a su predecesor, que los días de Estados Unidos dándose la vuelta frente a las acciones agresivas de Rusia, interfiriendo en las elecciones, lanzando ciberataques, envenenando a sus ciudadanos, ha terminado. Biden dijo además que Estados Unidos estaba terminando su apoyo a las operaciones ofensivas en la guerra en Yemen, liderada por Arabia Saudita, y que la guerra tiene que terminar, pero se comprometió a continuar el apoyo de Estados Unidos al gobierno saudita. También anunció su intención de aumentar a 125,000 el límite de admisiones anuales de refugiados en Estados Unidos, que cayó a un mínimo histórico bajo Donald Trump. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y seguimos hablando de la política exterior de los Estados Unidos. Durante una amplia gama de asuntos tratados, durante una llamada telefónica realizada ayer jueves con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, demandó la liberación de ciudadanos americanos presos en Rusia.
De acuerdo con una declaración del vocero del Departamento de Estado, Ned Price, los Blinken y Lavrov también discutieron la reciente interferencia de SolarWinds de sistema de gobierno de los Estados Unidos, así como el intento de envenenamiento del encarcelado opositor ruso Alexei Navalny.
Blinken y Lavrov también se refirieron al control de armamentos nucleares y sobre todo a China.
Bueno, y el Tribunal de Comercio Internacional de los Estados Unidos confirmó el miércoles los aranceles sobre la importación de acero por motivos de seguridad nacional establecidos por el presidente Donald Trump.
El panel de los tres jueces del Tribunal Federal con base en New York, que considera desafíos a medidas comerciales, declaró que los aranceles impuestos en el año 2018 son legales en base al Estatuto de Comercio por Seguridad Nacional de la época de la Guerra Fría, negando la solicitud de la importadora Universal Steel Product Inc. de New Jersey de remover los dichos aranceles. Seis con 6:14, ya estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe a las puertas del fin de semana. Es viernes. Y por supuesto que está amaneciendo con nosotros nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Ya nos ha dicho que hay una nueva tormenta que se está acercando al noreste de los Estados Unidos. Lázaro, ¿pero vamos a volver a tener frío o viene algo de calor? Muy buenos días.
Efectivamente, Ariane, ellos que tuvieron una tremenda tormenta invernal con el cierre de aeropuertos, etcétera, etcétera. Bueno, pues cuando las condiciones vuelven a la normalidad en todo el nordeste norteamericano, una nueva tormenta invernal que se ha comenzado a desarrollar sobre la región de los Grandes Lagos parece augurar otro fin de semana con nevadas y lluvias sobre la Nueva Inglaterra, aunque no con la misma intensidad de la tormenta anterior. En Cuba siguen mejorando las condiciones del tiempo. Hoy tendremos un día parcialmente nublado con escasas las probabilidades de lluvias. Las mínimas han estado entre los 15 y los 18 grados Celsius. Las máximas para esta tarde, bueno, mejorando un poco entre los 28 y los 31. Los vientos del sudeste al sur, 10 a 25 kilómetros por hora. Hay poco oleaje en toda la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Adriane, el estado del tiempo.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
6:16, avanzamos en las informaciones, ahora nos tocan las noticias de América Latina.
Y comenzamos por Venezuela, ahí se conocen pocos detalles sobre la visita de una delegación de Noruega, país que en el pasado propició conversaciones para buscar una salida a la crisis. Desde Caracas el informe nos llega de Carolina Alcalde.
El Ministerio de Exteriores de Noruega informó que una delegación de ese país se encuentra de visita en Caracas para evaluar la situación política y humanitaria de Venezuela, y el presidente interino Juan Guaidó dijo que para su gobierno es una rutina reunirse con diversos países de la comunidad internacional.
Lo que es una novedad es para la dictadura, porque quieren retratarse con cualquier cosa que ellos sientan que le dé legitimidad y confundir la opinión pública. Es un problema de la dictadura. Así que si vienen los noruegos y los que vengan, cómo no, nuestra agenda es clara y transparente.
Consultada por La Voz de América, Indira Urbaneja, analista política y directora de la organización no gubernamental Reunificados, sostiene que las perspectivas para reanudar una mesa de negociación facilitada por Noruega no son las mejores en este momento.
Eso no implica que no vamos a llegar a un nuevo proceso de negociación. Lo que pasa es que todavía hay algunas incógnitas que resolver. Por ejemplo, ¿quién se sienta por la oposición cuando todos sabemos que están en su mayor punto de fragmentación? ¿Quién se sienta por el lado del gobierno? Porque también sabemos que hay dos corrientes bien marcadas, las de los radicales y las de los negociadores, o los que están más abiertos a una transición.
Urbaneja sostiene que lo que sí se verá a corto plazo son conversaciones off the record entre algunos actores y afirma que en este momento el gobierno en disputa de Nicolás Maduro tiene mayor disposición a abrir un canal de comunicación, pues sería una ventana para establecer una negociación que progresivamente libere al país del tema de las sanciones. De momento, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro no se ha referido a la visita de la delegación del Reino de Noruega, que en 2019 propició un proceso de diálogo que no logró establecer ningún tipo de acuerdo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Vamos a continuar hablando de Venezuela. En ese país, la primera vicepresidenta de la ilegítima Asamblea Nacional amenazó con esposar al presidente encargado Juan Guaidó, donde lo vea. Desde Caracas ahora, Aymara Lorenzo también envía el informe.
Iris Varela, primera vicepresidenta de la ilegítima Asamblea Nacional que controla el régimen de Maduro, amenazó a Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, durante una entrevista en el canal Globovisión.
Yo soy autoridad de la República, pero así no lo fuera. Mira lo que cargo aquí. Estas esposas...
No será para ponérmelas a mí.
Estas son para ponérselas a Guaidó.
Donde, o sea, que si tú te lo encuentras en la calle...
Donde lo vea.
¿Esas esposas son tuyas o son del Ministerio
de Defensa? No, son mías.
Varela cuestionó a las autoridades del Estado que no han actuado contra Guaidó y los diputados que mantienen la existencia de la Asamblea Nacional legítima en la comisión delegada.
¿Por qué motivo no hay en este momento una fuerza policial que vaya y los busque y los detenga? Nadie puede ser detenido sin una orden judicial, a menos que sea sorprendido infraganti.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Por otra parte, el Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió una nueva actualización de alerta a sus ciudadanos sobre los riesgos de viajar a Nicaragua Debido a la pandemia del COVID-19, la disponibilidad limitada de atención médica y la aplicación arbitraria de las leyes por parte del régimen de Daniel Ortega.
La alerta cita además que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos emitieron un aviso de salud para viajes de nivel 4 dirigido a Nicaragua debido al COVID-19 y a los riesgos de contraer la enfermedad.
El Departamento de Estado indica que el gobierno de Nicaragua aplica las leyes de manera arbitraria con fines políticos, apuntando a quienes se oponen al gobierno del presidente Ortega.
El aviso señala que el gobierno y sus grupos afiliados apuntan sistemáticamente a figuras de la oposición, independientemente de su nacionalidad, incluidos antiguos aliados, activistas políticos, representantes empresariales, clero, defensores de los derechos humanos y miembros de la prensa, lo que se convierte en detenciones arbitrarias y prohibiciones que impiden que determinadas personas puedan salir de Nicaragua por la vía aérea o terrestre.
Entre tanto, el Parlamento nicaragüense aprueba una ley que muchos consideran inconstitucional y que pone al país en peligro de quedar fuera del sistema financiero mundial. La medida tiene el propósito de descongelar las cuentas de funcionarios corruptos sancionados por el Departamento de Estado o del Tesoro, quiero decir, de los Estados Unidos. El informe nos llega directamente desde Managua.
Este miércoles, el régimen de Daniel Ortega mandó a aprobar la Ley 842, Ley de Protección a los Derechos de Personas Consumidoras y Usuarias, con las que pretende exigir al Sistema Financiero Nacional reactivar todas las cuentas congeladas a funcionarios del régimen sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Este es el momento que el diputado oficialista José Figueroa, férreo amigo de Daniel Ortega, argumenta la defensa de esta ley.
Esta comisión determina que esta iniciativa de ley contribuirá con la salvaguarda y protección de los derechos de los consumidores y usuarios para acceder o conservar una determinada oferta de bienes o prestación de servicios sin ningún tipo de discriminación.
Nicaragua podría quedar fuera del sistema financiero mundial ante la aprobación de esta ley. Así lo afirma Juan Sebastián Chamorro, empresario y opositor al régimen de Daniel Ortega.
Cuando se hace una acción de la, como la que están implementando ahora, tiene repercusiones para todo el mundo, porque está en el riesgo de perder esta relación que tiene con los bancos extranjeros, que se llama corresponsalía, le impediría tener una relación comercial con el mundo exterior, y eso es catastrófico. Eso es catastrófico para las remesas, eso es catastrófico para las empresas extranjeras que necesitan de servicios financieros, y eso tendría un impacto grandísimo en el empleo, en las empresas que son exportadoras, que tienen relaciones con el exterior. Entonces es muy serio con lo que están jugando. Esto tiene el potencial riesgo de dejar aislado financieramente a Nicaragua.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martín.
Nos vamos ahora a Colombia. En ese país, en lo que va del año 2021, han ocurrido 10 masacres que se han registrado según un seguimiento realizado por el Instituto de Desarrollo Paz, conocido como INDEPAS. Jair Díaz informa sobre los supuestos perpetradores de estos asesinatos y por qué ocurren.
El inicio del 2021 para Colombia estuvo marcado por una ola de violencia. Denunciaron organizaciones no gubernamentales que presentaron un seguimiento estadístico de casos. Según el Observatorio Independiente INDEPAS, en el país se ha registrado el homicidio de un líder social cada 41 horas. Cada 5 días fue asesinado un excombatiente de las FARC y cada 4 días fue perpetrada una masacre. Esta es la peor arremetida de grupos armados ilegales luego de que se firmara el acuerdo de paz en 2016 con la extinta guerrilla de las FARC, según el Observatorio. Robinson Liscano, maestro de los jóvenes asesinados en un municipio del Valle del Cauca, ubicado al occidente de Colombia, hizo un llamado para que no se trivialicen estos homicidios en el país.
Tristes, pero creo que no podemos caer en la resignación.
Al analizar las estadísticas y las circunstancias desde el punto de vista del politólogo Néstor Rosanía, en el país no hay una política clara para contrarrestar el retorno de estas manifestaciones de violencia.
Un gran retroceso en materia de seguridad, y lo demuestran son el tema de las masacres, que es muy grave.
El nuevo ministro de Defensa, Diego Molano Aponte, aseguró a los colombianos que se trabajará para desmantelar organizaciones al margen de la ley.
A las del ELN, a los del Clan del Golfo, a las disidencias de las FARC, son ellos los que asesinan a líderes sociales y cometen masacres.
En las últimas horas, 3 mineros fueron asesinados en Colombia, convirtiéndose en la 10ª masacre del país. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Bueno, y nos vamos ahora al centro, a la zona media de nuestro subcontinente, Suramérica. El candidato a diputado de las elecciones generales en Ecuador tiene reservas, uno de ellos, sobre la actuación de las autoridades electorales que dirigirán los comicios. Pedro Corzo amplía la información.
Fernando Villavicencio. Es un periodista ecuatoriano que reside en Quito, que ante la situación política que padece su país, decidió presentarse como candidato a la Asamblea Nacional en los comicios que se efectúan este domingo. Sin embargo, tiene reparos con la actuación de las autoridades electorales que permiten que un expresidente convicto por corrupción juegue un papel protagónico en la campaña electoral.
Este proceso electoral en Ecuador podemos advertir como uno de los más contaminados de los últimos años y décadas. Y digo contaminados porque uno de los proyectos políticos o de las candidaturas que participa en esta contienda está liderada por un prófugo sentenciado por el delito de cohecho, es decir, de robo de fondos públicos, me refiero al expresidente Rafael Correa, por el solo hecho de que la autoridad electoral de Ecuador haya permitido que esos elementos nocivos y tóxicos se presenten en este proceso electoral sin sanciones, es ya una muestra de que el proceso no está garantizado, no existe transparencia suficiente. Sin embargo, esperamos que la sociedad ecuatoriana este 7 de febrero pueda elegir. El principal problema que tenemos es la posibilidad de un alto ausentismo producto del coronavirus y que eso pueda facilitar el triunfo del correísmo, aunque todas las encuestas apuntan a que habrá segunda vuelta. Sin duda mi participación en el Parlamento espero esté asegurada, eso también señalan las encuestas, y desde el Parlamento continuaré con mi lucha en contra de la corrupción que ha sido mi principal bandera desde el periodismo de investigación durante más de una década.
La dupla ganadora asumirá sus funciones el 24 de mayo del año en curso. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Continuamos con noticias internacionales.
Los generales birmanos ordenaron el jueves el bloqueo del acceso a Facebook, un instrumento esencial de comunicación en Birmania, 3 días después de un golpe de Estado que derrocó al gobierno civil de Aung San Suu Kyi, mientras siguen los llamados a resistir. El informe lo presenta la agencia francesa de prensa.
Facebook bloqueado en Birmania después de un golpe de Estado que derrocó al gobierno de Aung San Suu Kyi. Los generales birmanos ordenaron el jueves el bloqueo del acceso a la red social, muy popular en el país, y donde se habían creado grupos que piden desobediencia civil. Facebook informó el jueves que algunos de sus servicios estaban perturbados y exhortó a las autoridades a restablecer la conexión. La compañía noruega de telecomunicaciones Telenor confirmó que recibió la orden de bloquear temporalmente Facebook. Las autoridades militares ya habían advertido a la población para que no publicara nada que pudiera fomentar disturbios o una situación inestable. El ejército puso fin a la transición democrática e impuso un estado de emergencia por un año. El lunes se anunció que detuvo a Aung San Suu Kyi y a otros dirigentes del partido Liga Nacional para la Democracia. Se cree que la líder de 75 años está bajo arresto domiciliario en la capital. 70 diputados de su partido firmaron un compromiso para servir al pueblo y organizaron una sesión parlamentaria simbólica para denunciar la toma de control del parlamento. En las calles se suman las señales de resistencia contra el golpe de Estado condenado por la ONU y muchos gobiernos occidentales. Habitantes armaron estruendo golpeando cacerolas por segunda noche consecutiva y haciendo sonar las bocinas de sus autos. El miedo a las represalias persiste en el país que ha vivido bajo la dictadura militar durante casi 50 años desde su independencia en 1948. El jefe del ejército birmano justificó el golpe de Estado alegando que hubo fraudes masivos durante las elecciones legislativas de noviembre. Según observadores internacionales, los comicios transcurrieron sin problemas. Los militares acusaron a la Premio Nobel de la Paz de 1991 de violar una ley birmana de importación y exportación por unos walkie-talkies no registrados.
Y en otra noticia, la Organización Mundial de la Salud ha declarado que su proyecto COVAX comenzará a enviar en este mes de febrero unos 90 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 a Sudáfrica.
Agrega la Organización Mundial de la Salud que unas 320 dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech fueron enviadas a Cabo Verde, Ruanda, Sudáfrica y Túnez.
Comienza de nuevo en Radio Martí.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Una revista noticiosa para que despiertes cada mañana con la información del día. Exilda Arjona y Alfredo Jacomino les llevarán a sus casas el amanecer de Radio Martí con entrevistas, comentarios y las principales informaciones del día.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Tempranito y de mañana, de lunes a viernes desde las 6, comenzando este lunes 8 de febrero. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
6:30, es viernes, antesala del fin de semana, 5 de febrero. Aquí estamos con usted con las noticias. Segunda media hora de este gigante informativo de las mañanas. En esta segunda media hora va a conocer lo que nos dicen desde la isla. Quizás usted no lo conozca, pero hay personas que las están pasando muy mal, y sobre todo la gente de la tercera edad. Así que tendremos aquí testimonios de la realidad de Cuba. También lo que consideran los cubanos con respecto al incremento imparable de los casos de COVID-19, porque claro, se imponen medidas, pero hay que seguir haciendo colas, siguen las aglomeraciones. Bueno, ¿qué pasa con eso dentro de la isla? También vamos a tener los detalles que ha dicho una economista cubana sobre la tarea de ordenamiento, lo que está teniendo como consecuencia dentro de la vida del ciudadano de a pie, sí, ese que tiene que levantarse todos los días a ver qué pasa y a ver cómo sobrevive. Por supuesto que de eso y mucho más estaremos hablando durante estos próximos 28 minutos. El equipo integrado en esta mañana del viernes: Teudy Giró en el sonido, Exilda Arjona, nuestra productora, Ale Rivero en la sala de redacción, y aquí en los micrófonos,
ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. Ya nos vamos a las noticias de Cuba.
La pandemia y el ordenamiento dispara el malestar entre los retirados cubanos. Tomás Cardoso tiene el informe.
Se incrementa el malestar y los reclamos de las personas mayores en Cuba ante las dificultades que están enfrentando para cubrir las necesidades básicas agudizadas por el ordenamiento monetario y el rebrote de COVID-19. En la comunidad de Los Pinos, en Vanes Holguín, un matrimonio adulto sin recursos ha colocado carteles en la entrada de su hogar solicitando la asistencia de las autoridades. Nos cuenta Amelia Torres.
Mire, lo que pasa es que mi esposo ya no puede ejercer ningún tipo de trabajo. Me dijeron que mis hijos me tienen que mantener y mis hijos no pueden. Como ciudadana cubana estoy reclamando mi derecho y los carteles están puestos. Y hasta que no vengan a resolver el problema, yo no los voy a quitar.
Mientras su esposo, Jorge Marrero, cerca de cumplir 70 años y sin retiro, nos dice:
la trabajadora no quiere hacer nada por mí. Los hijos míos ya no pueden más. Todo está muy caro aquí.
Desde La Habana, el retirado Juan Goberna comenta que la pensión solo le alcanza para comer malamente.
Este ordenamiento monetario, en realidad, es un desorden para las personas que tienen discapacidad, los ancianos. Esto ha sido la debacle, es catastrófico.
Se suma el tema de la pandemia y el impacto que está provocando en los adultos mayores, señala desde la capital Rebeca Monzó.
Esta es una ciudad de viejos y el municipio de más viejos es precisamente Plaza, donde más contagios hay. Pero los viejos no están protegidos, tienen que estar haciendo colas, que da vergüenza, da dolor verlos.
En Las Tunas, el apóstol Joel Demetrio, líder de la Iglesia Misionera de Cuba, dice que ha sido testigo del malestar de las personas de edad.
En los lugares de venta de alimentos ha habido manifestaciones de ancianos que se han manifestado en contra de lo que está pasando.
Adriano Castañeda, quien es periodista independiente en Santi Espíritus, asegura que han aumentado las pensiones, pero mucho más el valor de los alimentos y los servicios.
Es terrible la situación de los ancianos. La mayoría han quedado indefensos ante esta tarea de ordenamiento.
Y desde Cojímar, Habana del Este, la comunicadora Iliana Hernández reporta que en la localidad han ocurrido ya varias protestas realizadas por personas vulnerables ante el aumento de los precios.
¿De qué te sirve que te aumenten la jubilación si te suben el triple todo lo demás?
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y las autoridades sanitarias reportaron ayer jueves 5 muertos por COVID-19 en Cuba, lo que elevó ya a 225 el número de fallecidos. La jornada de ayer, pues, informó de 816 nuevos contagios, que aumentaron el total de casos en la isla a 30.345.
De la cifra de contagios que corresponde al día anterior, 760 son contactos de casos confirmados, 23 con fuente de infección en el exterior y 44 vinculados a viajeros internacionales, según el informe oficial.
De acuerdo con el Ministerio de Salud Pública, permanecen ingresados en hospitales 13.502 pacientes, de los cuales 3.337 son casos sospechosos, 4.655 están en vigilancia y 5.600 son casos activos.
Las autoridades han tomado medidas estrictas en los territorios más afectados por el rebrote de COVID-19, pero continúan las largas colas para adquirir alimentos y otros productos en escasez. Y las escuelas siguen abiertas en varios municipios, señalaron cubanos en las redes sociales.
Precisamente eso es lo que opinan los residentes en la isla. Estas aglomeraciones, la falta de medidas higiénico-sanitarias, la ausencia de un sistema efectivo de prevención en la atención primaria de salud. Así que vamos con los detalles. Los tiene Ivette Pacheco.
En su último parte, al cierre del 3 de febrero, Cuba reportó 816 nuevos contagios por COVID-19 y como provincias más afectadas, La Habana y Santiago de Cuba, esta última con 170 nuevos positivos. Desde allí, el doctor en fisiatría, Roberto Serrano, dijo a Radio Martín.
Los hospitales no están para recibir esa cantidad de casos. Se ha tenido que abrir lugares con este rebrote último, después de 7 años, pues ciertamente la cantidad de casos ha aumentado significativamente y la mayoría, inclusive los centros de terapia intensiva, ¿no? La mayoría ya están abarrotados y la cosa está bastante seria.
La activista Yusmila Jessica vive en el reparto Antonio Maceo, también en Santiago de Cuba.
Este reparto está declarado autóctono, pero medidas no han tomado ninguna. Sigue las colas en el supermercado, tanto caso en el Antonio Maceo, y ellos no hacen nada. Y habían 48 casos hace 4 días.
Otras provincias afectadas son Mayabeque con 58 nuevos casos, Guantánamo con 55, mientras la capital del país, La Habana, informa 385 personas detectadas con la enfermedad. Desde allí, Elsa Morejón, quien trabajó por más de 15 años en un consultorio médico, dijo a Radio Martí.
El sistema como tal, porque si no hay alimento, la cola, la cantidad de personas que entra a una guagua, todo eso contribuye a propagar el virus. No hay condiciones higiénico-sanitarias. Tapabocas que usa la población aquí, la mayoría son de tela, y eso cubre un 50%. La prevención más grande que puede hacer un sistema de salud ante cualquier pandemia, ante cualquier cosa que suceda en un país, es la atención primaria. Pero eso se acabó en Cuba.
Según el último parte emitido, Cuba llegó a los 30.345 casos confirmados desde la llegada de la enfermedad a la isla, 5.600 confirmados activos, recuperados 24.468 y 225 personas fallecidas a causa del virus. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y por otra parte, el periodista independiente Lázaro Yuri Valle reaccionó este jueves al anuncio del toque de queda en La Habana ante la espiral ascendente de los contagios del COVID-19. Yuri Valle dijo a Radio Martí que esta no es la medida que se necesita.
Efectividad no tiene ninguna, porque en resumidas cuentas, mientras las personas mantengan su tapabocas y mantengan el distanciamiento social, el distanciamiento personal, ellos están contrarrestando la epidemia. El trasfondo de esto es la situación de que yo te estaba explicando, de que no quieren a nadie en la calle para que se propicie para otras actividades políticas, de manifestaciones espontáneas de la gente que están apareciendo para estar en toda La Habana, la gente se están manifestando donde quiera. El problema de que se sigue transmitiendo la pandemia, primeramente, no está dentro de Cuba. Está en que el gobierno cubano, la dictadura cubana, ha puesto por encima los dólares americanos que la salud de su pueblo. Eso es primera, porque están buscando dinero de donde no hay, en vez de poner en disposición las cuentas secretas que tienen en otras partes a disposición de esta pandemia y de la alimentación de su pueblo. Hoy en día, la situación aquí, por ejemplo, en La Habana y toda Cuba, está bastante precaria y bastante grave, y el descontento es generalizado. De hecho, se dice que el ejército ejército y las tropas especiales y todas las fuerzas militares dentro del país están en posición 1, ¿no? Debería tomarse una medida de suministrar y equipar a todas las tiendas de todos los municipios, porque las aglomeraciones se dice, oye, no puede salir de noche, pero en resumidas cuentas las colas son inmensas y las aglomeraciones de personas que con las colas para comprar alimentos, para poder subsistir, son tremendas.
Nos vamos a otra información. Pocas horas después que el Tribunal Provincial de La Habana aceptara el recurso del habeas corpus presentado por Cubalex, Hanoi Morán Dime fue puesto en libertad en la noche del 3 de febrero.
Laritza Diversen, directora de Cubalex, confirmó la noticia este jueves a Cubanet y publicó la respuesta del tribunal en Twitter.
La aceptación de un habeas corpus es de lo más inusual. Cubalex presentó aproximadamente 25 de estas peticiones entre enero del 2020 y el presente y solo tuvo éxito en dos ocasiones, en el caso de Morán y en un caso en Jovellanos, en Matanzas, el pasado año.
Morán fue detenido el pasado domingo en las calles Monte y Aponte, barrio habanero de Jesús María, y llevado a la estación de policía de Cuba y Chacón por no llevar nasobuco cuando paseaba acompañado por Darío Pérez Diegues, quien también resultó arrestado, aunque solo por 5 días.
En una denuncia hecha a través de Facebook, el rapero Michael Castillo, El Osorbo, dijo que el arresto de Morán fue un acto motivado por el racismo, ya que fue detenido por mucho más tiempo que la persona de raza blanca que lo acompañaba.
La corrección de, quiero decir, debo hacer una corrección, Darío Pérez Diegues resultó arrestado por 5 horas.
Y nos vamos a otra información. La llamada tarea de ordenamiento profundiza el costo de la vida de los cubanos en medio de una crisis económica sin precedentes. José Luis Ramos amplía esta información.
Cuba ha experimentado en los últimos años cambios que han modificado el día a día de los ciudadanos, pero la tarea ordenamiento solo ha venido para complicar más la vida a los cubanos, afirmó la economista Marta Beatriz Roque Cabello desde La Habana.
Bueno, el problema más difícil que hay en Cuba es que no hay sistema económico. Esto que estamos viendo no es un sistema económico, esto son locuras de medidas y medidas y medidas que no dan con la realidad de la necesidad del pueblo. Incluso yo tengo una amiga que tiene una listica de todo lo que va comprando y dice que no le da la cuenta. El pueblo se queja y se vuelve a quejar, estira y trata de estirar, pero el dinero no les da.
Elevaron los salarios y las pensiones desde el 1 de enero como parte del ordenamiento monetario, pero no alcanza para paliar la difícil situación, dijo Roque.
Por ejemplo, la cuenta que saca Marino Murillo del aumento de los 1,000 pesos, eso es para comer. Pero la gente solamente no come, la gente necesita una vida que el cubano no tiene.
La falta de productos básicos causa preocupación en la población. También los altos precios de los alimentos. Cada vez aumenta mucho más el nivel de insatisfacción, aseguró.
Entonces, el aumento ha sido única y exclusivamente para poder cubrir la comida. Hay necesidades espirituales que hay que compartir junto con la alimentación. Sencillamente, eso que planteó la dictadura de ordenar el ordenamiento tiene que ocurrir rápidamente, porque si no vamos a seguir desordenados. Estilo Carisla Oliver, me desordeno, me desordeno.
Roque Cabello concluyó diciendo:
la gente no ve el futuro en Cuba. La gente ve el futuro en cualquier otro país, aunque sea Haití, pero aquí no.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y a pesar de su incapacidad para proporcionar atención a los animales, el Estado cubano promulgó un decreto ley que prohíbe la práctica veterinaria privada. Defensores de los animales se pronuncian sobre la nueva norma en este reporte de nuestra colega Yolanda Huerga.
Las autoridades cubanas, en otra vuelta de tuerca contra el sector privado, publicaron el 29 de enero un nuevo decreto que, en su artículo 5, penaliza el ejercicio profesional particular de la veterinaria, clasificándolo como una contravención a la que corresponde una multa de entre 500 y 3.500 pesos.
Más o menos lo mismo que trataron de hacer con los artistas en el 2018 a través del decreto 349. Quieren anular todo tipo de independencia,
indicó la protectora y escritora habanera Verónica Vega.
Implica que no se pueden hacer más campañas de esterilización como se estaban haciendo, organizadas por los mismos protectores, que tenían una dosis de clandestinidad, pero no eran ilegales, ahora serían ilegales. Es un golpe tremendo a todo el trabajo de la protección animal que se ha venido organizando de manera espontánea, sin ningún apoyo del Estado, con donantes del extranjero. Después se va a remeter contra los refugios, usando el argumento del financiamiento momento el Estado no tiene otra opción que no sea el exterminio.
El decreto da un portazo en la cara a los diálogos sostenidos por los grupos de protectores de animales y sus numerosas demandas, entre ellas la creación de cooperativas veterinarias que puedan servir de apoyo al ineficiente sistema estatal.
Lo único que hicieron en esas reuniones fue tratar de calmar las tensiones que había dentro del movimiento animalista, pero no resolver ningún problema.
Dijo Lady Laura Hernández, propietaria de un refugio en Santa Clara, que participó en una de las reuniones con instituciones del régimen. Los protectores cubanos han implementado una recogida de firmas online en la plataforma SOS Bots, que busca presionar al Ministerio de la Agricultura para que flexibilice la actual legislación. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y en otra información, migrantes cubanos detenidos en los estados de Luisiana y Alabama están realizando huelgas de hambre, mientras en la frontera con México otro grupo de inmigrantes cubanos también claman por la ayuda con sus situaciones migratorias. El informe lo tiene Jorge Orellana.
Unos 35 migrantes cubanos detenidos en un centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Luisiana y otros 17 en una cárcel de Alabama anunciaron mediante videos publicados en medios de Miami que están en huelga de hambre para que se resuelva su situación migratoria. En un video grabado el mes de enero y que recién fue difundido por la cadena local de Telemundo, Canal 51, el migrante cubano detenido en Luisiana, Miguel Eiva, dijo: Por su parte, el migrante cubano detenido por ICE en la cárcel condal de Etowah, en Alabama, Yusiel Méndez, dijo:
un año deportado, 11 meses detenido injustamente. Hay compañeros con 22 meses detenidos.
En tanto, los migrantes cubanos que se encuentran varados en la frontera con México también reclaman ayuda. Soledad Aiva, una migrante cubana, dijo:
ya 8 meses y aquí en México no puedo esperar porque no quiero que mi niño nazca aquí.
Loniel Cruz, otro migrante cubano, dijo:
desesperado con esto de la pandemia, con la violencia y con todo aquí en Juárez, y todos los días nos dicen algo.
Los migrantes cubanos, al igual que otros de Centroamérica y otras naciones del mundo, esperan que las propuestas del presidente Joe Biden para la legalización de unos 11 millones de migrantes indocumentados reabra el debate del asunto que ha impedido una reforma integral del sistema de inmigración de Estados Unidos en un cuarto de siglo. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
6:47, Lázaro Domínguez siempre regresa a esta hora con nosotros, nos adelanta las previsiones meteorológicas y además nos dice qué está pasando en estos momentos, porque ahora mismo hay un frente frío que está afectando a Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Lázaro.
Efectivamente, Ariane, el frente frío que estuvo afectando la República Dominicana y Haití ya ha comenzado a moverse sobre Puerto Rico y las Islas Vírgenes, acompañado de nublados y lluvias y, por supuesto, de temperaturas frías que también se extienden sobre el grupo norte del arco de las Antillas Menores, que disfrutan de un fenómeno no usual para esa región. Pero ellos, por supuesto, tienen mucho queso holandés por ahí que es barato, así que no hay problema con el frío. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados con escasa la probabilidad de lluvias. Las mínimas han estado entre los 15 y los 18 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31. Los vientos del sudeste al sur, 10 a 25 kilómetros por hora. Hay poco oleaje en la costa norte, desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Buenos Aires. La falta de alimentos en los comedores sociales ha llevado a varias organizaciones sociales a manifestarse este jueves en la capital frente a la sede del gobierno argentino, donde estas organizaciones denunciaron una situación que aseguran se agravó desde el inicio de la pandemia del COVID-19.
Santiago, las autoridades chilenas evaluaron como todo un éxito el comienzo del plan masivo de vacunación que se lanzó el miércoles. Se estima que al cierre de esta semana la cifra superará las 200.000 inoculaciones con la vacuna china CoronaVac, junto con anunciar un cargamento que traerá 9 millones de dosis de la misma farmacéutica y que Pfizer y BioNTech retornará su entrega en los próximos días.
Washington, el Departamento de Estado de los Estados Unidos negó la implicación del país en el intento de golpe de Estado en Turquía en 2016 en respuesta a las acusaciones del ministro del Interior turco Süleyman Soylu.
Europa.
Pristina, Kosovo e Israel oficializaron la normalización de sus relaciones diplomáticas y el primero se convertirá en el primer país mayoritariamente musulmán en abrir una embajada en Jerusalén, indicaron responsables kosovares en una ceremonia en línea.
París, el gobierno de Francia anunció que no firmará en sus términos actuales el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, según indicó el ministro de Comercio Exterior galo, Frank Rister. El país galo espera garantías tangibles y objetivas de los países del Mercosur sobre las normas medioambientales y sanitarias.
Bruselas, un tribunal belga condenó a una pena de 20 años de prisión por terrorismo a un diplomático iraní acusado de preparar un atentado contra un grupo de opositores que tenían previsto reunirse en una ciudad francesa próxima a París en junio de 2018.
Asia.
Pyongyang, Corea del Norte, pese a asegurar estar libre de virus, hizo una demanda de vacunas contra el COVID-19 y espera recibir cerca de 2 millones de dosis, según la Alianza para la Vacunación, miembro del programa de vacunas COVAX de la Organización Mundial de la Salud.
Manila, dos personas murieron y más de 90 enfermaron o sufrieron heridas por una fuga de amoníaco en una planta de hielo cerca de la capital de Filipinas. Cientos de personas huyeron de sus casas para ponerse a salvo.
Beijing, un tribunal independiente británico, comenzará a celebrar una serie de audiencias para determinar si las acciones del régimen chino contra la minoría musulmana uigur en la región de Xinjiang constituyen genocidio. El panel escuchará las declaraciones de decenas de testigos de las violaciones de los derechos humanos perpetradas por Beijing en el extremo occidental del país.
Oriente Medio.
Bagdad. El sacerdote iraquí Karam Kasha ha expresado su deseo de que la visita del Papa a Irak del 5 al 8 de marzo infunda esperanza y dé un nuevo horizonte de paz a los más de 250.000 cristianos que viven en el país, una población que ha sufrido la persecución del Estado Islámico y que fue obligada a huir y abandonar sus casas en 2013.
Sanaa, los rebeldes hutíes aprobaron la decisión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de dejar de apoyar ofensivas en Yemen, así como han celebrado el nombramiento de Timothy Lenkering como el enviado especial de Estados Unidos para el país, porque confirma el interés de la administración estadounidense de poner fin a la agresión.
Riad, Arabia Saudita, reiteró su respaldo a una solución política global en Yemen, informó la agencia estatal después de que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunciara el fin del apoyo y de las ventas de armas a la coalición militar liderada por Riad en ese país.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La inclusión de Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo ha dado lugar a declaraciones de apoyo de las dictaduras que Cuba dirige, la de Venezuela, Bolivia, Nicaragua y el gobierno de Argentina. En mis comentarios anteriores he ido informando de las actividades terroristas de los líderes de esa dictadura comunista que ahora quieren ocultar porque no tienen moral después de los crímenes que cometieron poniendo bombas en lugares públicos y sembrando el terror en todas las ciudades de Cuba. Hasta hace unos años atrás hacían alarde de aquellos crímenes y se sentían satisfechos de haber sembrado la muerte y el terror en la indefensa población civil. En esta serie de artículos les iré demostrando la verdadera naturaleza criminal de los líderes de esa dictadura y los hechos que cometieron contra el pueblo. Hay un extenso relato escrito por Manuel Castro titulado Fidel Castro Ruz, el mayor terrorista de América, de donde tomaré algunos datos. Faustino Pérez Hernández, miembro del Comité Central del Partido, fue jefe nacional de acción y sabotaje del movimiento 26 de julio y contaba con orgullo la acción terrorista que cometió el 28 de mayo de 1957 y publicada en el libro Secreto de los Generales. Y dice así: una vez se voló un registro de electricidad, se alquiló una casa, se hizo un túnel hasta la calle, hasta el registro de electricidad, se colocó una bomba y hubo tres días sin electricidad. La mayor parte de la capital, figúrense lo que significó eso, las fábricas paradas, los refrigeradores no andaban, terminó diciendo, muy mal expresado, este criminal que fue el jefe de acción y sabotaje de la revolución. En mis próximos comentarios seguiré contándoles las declaraciones de otros líderes de la revolución y de sus actividades terroristas.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Con 55 minutos, ya está preparado con las noticias de los deportes, como siempre, Bobby Salamanca Jr. Es viernes, ¿qué pasó y qué viene este fin de semana? Bobby, muy buenos días.
Muy buenos días, Adrián, y bueno, buenos días, por supuesto, un saludo a toda nuestra audiencia en la isla de Cuba. Arrancamos este segmento deportivo con noticias de la Serie del Caribe. Ayer se jugó la última jornada, digamos, de la ronda regular, y las Águilas del Cibao vencieron 3-2 a los Caimanes de Barranquilla, representantes de Colombia. Las Águilas, con esta victoria, pues terminaron invictos en la etapa preliminar de esta Serie del Caribe 2021 que se juega en Mazatlán, México. Con el partido empatado en la novena entrada, los Caimanes, representantes de Colombia, como le comentaba, carecieron de bateo oportuno, quiero decir, cuando Harold Ramírez estuvo en la segunda base con un out, algo distinto a los caribeños, que decidieron el duelo con un sencillo del cubano Rangel Ravelo, para dejar tendidos en el campo a sus rivales. Por el equipo de la República Dominicana, el también cubano Yunesky Maya abrió el partido, lanzó 6 entradas, le batearon 5 hits, le anotaron 2 carreras, ambas fueron limpias, ponchó a 4 bateadores de Colombia. Yunesky Maya se fue sin decisión en este partido, así que la República Dominicana invicto pasa a las siguientes semifinales y estará haciéndolo para defender el título que ganó también otro equipo, pues, de la República Dominicana en la edición anterior. En otro de los partidos, en un juego que se vio a decidir literalmente en la última entrada, los criollos de Cagua de Puerto Rico aseguraron la segunda posición en la tabla al vencer 9-8 a un aguerrido equipo de Panamá, los Chiriquí. Ahora, con la victoria en el encuentro efectuado en el primer turno de la jornada de este jueves, Puerto Rico aseguró al medirse el equipo que finalice en la tercera. De esto estaremos hablando. El rival de Puerto Rico estuvo determinado por el otro partido, el último, el de Venezuela y México, que concluyó con una victoria de México 4-3. Esto, por supuesto, que le permite a México también avanzar a semifinales de la Serie del Caribe. Y ya están previsto para que hoy viernes, desde las 5:00 p.m, el equipo de Panamá esté enfrentando a la República Dominicana en una de las patas de las semifinales. Mientras, a segunda hora, desde las 10:00 p.m, México estará enfrentando a Puerto Rico. Los ganadores estarán yendo por el título del partido, por el título de la Serie del Caribe. Los perdedores estarán luchando por un tercer lugar. En cuanto a la NBA, hubo partidos anoche. Lo más destacado o de lo más brillante, los Lakers ganaron 114-93 a los Nuggets en un encuentro que se jugó en el Staples Center en Los Ángeles, con LeBron James aportando 27 puntos, 10 rebotes, 10 asistencias. En nuestro segundo contacto tendremos más noticias de la NBA. Bobby Salamanca Jr., especial para el noticiero de Radio Martí.
Comienza de nuevo en Radio Martí.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Una revista noticiosa para que despiertes cada mañana con la información del día. Exilda Arjona y Alfredo Jacomino les llevarán a sus casas el amanecer de Radio Martí, con entrevistas, comentarios y las principales informaciones del día.
Tempranito y de para informar y alegrar a la familia cubana.
Tempranito y de mañana, de lunes a viernes desde las 6, comenzando este lunes 8 de febrero.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Decretado toque de queda por COVID-19 en La Habana y la población no cree que sea la solución.
Damas de blanco advierten al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que con el régimen cubano no se negocia.
El ordenamiento monetario en medio de la pandemia afecta a los ancianos y a los jubilados. Así lo dicen los cubanos desde la isla.
Partido Demócrata Cristiano de Cuba en el exilio advierte que el régimen cubano podría tomar medidas represivas contra la Iglesia Católica.
El gobierno de Noruega anuncia el envío de una comisión mediadora para emprender un nuevo intento de diálogo entre los venezolanos.
Expertos opinan que reforma legislativa aprobada por el Parlamento de mayoría sandinista pone en riesgo la permanencia de Nicaragua en el sistema financiero mundial.
Y anuncia el presidente Joe Biden el apoyo de Estados Unidos a Arabia Saudita en su guerra contra a los hutíes en Yemen.
Radio Martí Noticias.
7:01, tercera media hora de este gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. Aquí seguimos como usted, como cada día, llevándoles las informaciones. El equipo integrado por Teudy Giró en el sonido, Exilda Arcona, nuestra productora, Ale Rivero en la sala de redacción y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Esfir. Es viernes, así que vamos a seguir con las noticias.
La proliferación del COVID-19 en Cuba, que obligó a declarar el toque de queda en la capital, afecta la imagen comercial del sistema sanitario cubano. Nuestra colega Yolanda Huerga tiene más detalles en el siguiente informe.
Las autoridades de La Habana decretaron toque de queda a partir del viernes 5 de febrero en toda la ciudad.
El régimen cubano lo que está haciendo es aumentando la severidad de las medidas de contención de la epidemia.
Explicó desde La Habana el bioquímico y activista Oscar Casanellas.
Y lo van a hacer a cualquier costo por varias razones. Una, porque el daño a la economía no va a ser nunca como el que ocurre en otros países, puesto que en Cuba, dentro de Cuba prácticamente no se produce nada. Segunda, porque está en juego el prestigio del sistema sanitario y no solamente desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista comercial, y está afectando la imagen de ese producto comercializable.
El portal oficialista Cuba Debate dio a conocer la nueva medida, que se aplicará de 9 de la noche a 5 de la mañana hasta que la situación epidemiológica sea favorable.
La solución es que se comience a realizar una campaña de vacunación. Por lo que veo, Cuba va a ser uno de los últimos países en la región en comenzar una campaña de vacunación. Ni hay información de que el régimen cubano va a importar vacunas extranjeras. Ellos están apostando también por la cuestión política y como parte de la propaganda por sus candidatos vacunales que todavía están en fase 2.
Por su parte, el periodista independiente Dimas Castellanos dijo que el alarmante incremento de casos de COVID-19 ocurre en un momento en que la crisis económica en la isla se hace insostenible.
Este empeoramiento ocurre en el momento en que ya no hay economía para sostener el país.
El pasado 12 de enero, La Habana retrocedió a la llamada fase de transmisión autóctona limitada del coronavirus. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Bueno, pues tenemos además aquí las declaraciones que ha efectuado las Damas de Blanco. Con el régimen cubano no se puede negociar y de hacerlo tiene que haber condicionamientos. Así lo lanzaron un mensaje a través de su página de Facebook al recién electo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Amado Gil recogió las declaraciones que hizo desde la capital cubana la líder del movimiento, Berta Soler.
A pesar de que la recién estrenada administración de Joe Biden en Estados Unidos ha dicho que la política hacia Cuba está en revisión y aún no ha realizado cambio alguno de lo que dejó Donald Trump, las damas de blanco en la isla advierten que cualquier negociación futura debe estar condicionada. Así aparece en la página de Facebook de la organización y ratifica desde La Habana la líder del grupo, Berta Soler.
Con un régimen totalitario no se negocia. Y de negociar la administración de Joe Biden debe ser condicionada bajo las condiciones, primeramente, libertad inmediata para todos los presos políticos sin exclusión, respeto a los derechos humanos. También tiene que estar elecciones libres, plurales, sin coacción. Se debe plantear también condicionar al régimen cubano de permitir manifestaciones pacíficas en las calles.
Según Soler, aunque aún no se ha anunciado la política hacia Cuba, ella toma en cuenta que el presidente Biden fue vicepresidente durante la administración de Barack Obama y participó de la política de acercamiento.
Cuando hay negocios, tienen que ceder ambas partes. Yo te doy y tú me das. Y ahí no hubo condicionamiento ninguno. Siguieron los presos políticos, siguió la represión dentro de Cuba y siguió las violaciones de derechos humanos por parte del régimen cubano.
Una de las decisiones más esperadas dentro y fuera de Cuba está relacionada con las remesas. Sanciones impuestas durante la administración anterior contra el poder militar en Cuba hizo que la Western Union dejara de operar en la isla. Soler no se opone a que se restablezca, pero también con condiciones.
Si se va a restablecer esto, hay que condicionar al régimen cubano, que tiene que darle la mano al que va a recibir el dinero, dólares.
Berta Soler fue recibida y se entrevistó con el entonces vicepresidente Joe Biden en el 2013 en Washington. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Bueno, y la historia o la historiadora de arte, Carolina Barrero, integrante del Movimiento de Artistas e Intelectuales 27N, fue puesta en libertad en horas de la noche de este jueves, febrero 4, en La Habana.
Barrero y la curadora y productora Solveig Fong, portavoz del grupo en representación de 1.252 artistas, intelectuales y activistas, entregaron el pasado martes 2 de febrero una petición a la Asamblea Nacional para que revocara los cargos del ministro de Cultura y diputado Alpidio Alonso Grau.
El movimiento 27N circula una petición en la que exige la renuncia de Alonso Grau, quien el pasado 27 de enero agredió a jóvenes frente a la sede del Ministerio de Cultura en La Habana y les impidió manifestarse pacíficamente.
Tras su liberación, en su página de Facebook, Barrero explicó que estuvo el jueves desde cerca de las 9 de la mañana detenida en la estación de Infanta y Manglar.
Barrero añadió que le hicieron dos interrogatorios muy largos y la seguridad del Estado persiste en ver vínculos con organizaciones, financiamiento y mala intención donde solo hay jóvenes empujando por construir un país mejor.
Y nos vamos a otra información. Aunar esfuerzos y cerrar filas contra los sistemas totalitarios imperantes en América Latina es la meta de una nueva alianza regional dada a conocer este jueves en Miami.
En conferencia de prensa convocada por la Asamblea de la Resistencia Cubana, el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, del Directorio Democrático Cubano, anunció la creación de un comité gestor conformado por representantes de más de 12 países como paso previo a la fundación de un Frente por la Libertad para encarar a regímenes como el de Cuba, Venezuela y Nicaragua, así como a países que estén en riesgo de caer bajo su yugo.
Desde que logramos la movilización de miles de personas de diferentes comunidades y hispanas en una caravana anticomunista en Miami el pasado 10 de octubre, se planteó la necesidad de crear un frente hemisférico por la libertad. No sabemos aún el nombre final de esta concertación, pero hoy se está anunciando el comité gestor en un sólido frente de lucha por la libertad. Así lo explicó el doctor Gutiérrez Boronat.
El comité gestor considera que el frente hemisférico es un imperativo en América Latina ante el peligro de que los regímenes totalitarios se apoderen de la región.
Y en otras noticias, el comportamiento del gobierno cubano de tener consecuencias y la Unión Europea debe vincular sus relaciones con La Habana al trato que el régimen da a sus ciudadanos, según Martin Leistein, vocero de la Junta Directiva de la Sociedad Internacional. Los detalles los tiene Carmen María Rodríguez.
En declaraciones a Radio y Televisión Martí, Martin Lessentin, vocero de la Junta Ejecutiva de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, con sede en Frankfurt, se refirió a los sucesos fuera del Ministerio de Cultura en La Habana, en que el ministro Alpidio Alonso manoteó un móvil de manos de un periodista independiente para que luego se realizaran arrestos de manifestantes pacíficos. Martin Lessentin afirmó a nombre de la IGFM, como se conoce a la entidad por sus siglas en alemán.
Die internationale Gesellschaft für Menschenrechte verurteilt das gewaltsame Vorgehen gegen friedliche Demonstranten auf das schärfste.
La Sociedad Internacional de Derechos Humanos condena la fuerza empleada contra manifestantes pacíficos. En comunicado divulgado a nivel internacional, la IGFM también vinculó el comportamiento de derechos humanos por parte del gobierno cubano a toda relación que pudiera mantener la Unión Europea con Cuba. Así se manifestó Martin Lessentin.
Die IGFM fordert, dass politische und wirtschaftliche Zugeständnisse der Europäischen Union gegenüber Kuba an die Achtung der Menschenrechte geknüpft werden.
La IGFM le hace un llamado a la Unión Europea para que las relaciones políticas y de negocio con Cuba sean vinculadas a su comportamiento en materia de derechos humanos. Por ende, el vocero de la Junta Ejecutiva de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos enfatizó:
Kuba geht weiterhin gewaltsam gegen Bürgerrechtler vor und führt willkürlich Verhaftung durch. Das darf nicht ohne Konsequenzen bleiben.
Cuba continúa empleando la fuerza contra los derechos de sus ciudadanos y emplea los arrestos como represión. Eso no puede continuar sin consecuencias. La IGFM, además de su cabildeo en la capital alemana de Berlín, también mantiene contactos con la Unión Europea y se encuentra adscrita como organización no gubernamental ante Naciones Unidas. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Siete con 11 minutos, tiempo de nuestra noticia en perspectiva. Yaxis Cires y Ángel Marcelo Rodríguez, en una entrevista con Tomás Cardoso, explican por qué son firmantes de una carta abierta en apoyo a los sacerdotes y laicos cubanos que han alertado sobre la situación del país.
Claro, lo que hemos visto, Tomás, queridos oyentes, es que el gobierno cubano, con medio de estos periodistas o llamados periodistas y perfiles en las redes sociales, en los últimos días han comenzado a atacar de la forma que ellos lo hacen, por ejemplo, por medio de un artículo que se llama Contrarrevolución cobijada tras la cruz y la sotana, es decir, por medio del lenguaje ofensivo, atacando a las personas, sacerdotes, religiosas, laicos comprometidos, que suscribieron una carta el pasado día 24 de enero, donde se dice y se denuncia la realidad que está viviendo el pueblo cubano, y con un lenguaje respetuoso se hace unas propuestas a la sociedad cubana y al gobierno. Entonces vemos que la respuesta del gobierno, de la seguridad del Estado, porque estos perfiles están controlados por la seguridad del Estado, es la ofensa, es desprestigiar a la persona que opina distinto. Por tanto, dijimos, esta actitud de ellos merece una respuesta solidaria, aunque sea a título individual, y se han ido sumando, y la carta está siendo compartida, y se han ido sumando otros católicos y no católicos, que lo que no queremos es que esto pase en silencio.
Ángel, tú eres otro de los firmantes de la misiva, tú has estado muy cerca por tu labor social en Cuba, de algunos laicos y algunos religiosos en oportunidades por tu trabajo. ¿Firmaste? ¿Cómo tú ves esta perspectiva? ¿Por qué el ataque al planteamiento de estos católicos y laicos, que no es político, tiene un mensaje social que refleja la realidad de Cuba? ¿Cómo ves todo esto y por qué firmaste?
Bueno, decir primero que todo, soy laico católico comprometido y que fui uno también de esos firmantes de esa carta. Y partiendo del origen de eso, considero de que ha sido un ataque total, un ataque frontal que ha realizado el gobierno cubano a través de estos perfiles, como bien ha dicho Yaxi, a la Iglesia Católica y a sus miembros. También hay que decir que el gobierno obvia la misión profética que tienen los laicos y que tiene toda persona bautizada en la Iglesia Católica. Cuando usted se bautiza, lo bautizan para ser sacerdote, profeta y rey. Entonces, partiendo de ese concepto, yo creo que el gobierno vio esos elementos, no los tomó en cuenta sucede esa contestación, y ahora, bueno, nosotros como laicos católicos comprometidos, y a la vez también sumando a otros sectores de la sociedad que no tienen necesariamente ser católicos comprometidos, indudablemente estamos diciendo, bueno, hay que poner un alto, y sencillamente estamos demandándole al gobierno que trate de llegar a un ambiente para la construcción de la concordia, la libertad y la justicia social.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
7:15 y en esta tercera media hora siempre hablamos de Venezuela.
Efectivamente, ahí nos vamos. En Venezuela se conocen pocos detalles sobre la visita de una delegación de Noruega, país que en el pasado propició conversaciones para buscar una salida a la crisis. Desde Caracas nos da más detalles Carolina Alcalde.
El Ministerio de Exteriores de Noruega informó que una delegación de ese país se encuentra de visita en Caracas para evaluar la situación política y humanitaria de Venezuela, y el presidente interino Juan Guaidó dijo que para su gobierno es una rutina reunirse con diversos países de la comunidad internacional.
Lo que es una novedad es para la dictadura, porque quieren retratarse con cualquier cosa que ellos sientan que le dé legitimidad y confundir la opinión pública. Es un problema de la dictadura. Así que si vienen los noruegos y los que vengan, cómo no, nuestra agenda es clara y transparente.
Consultada por La Voz de América, Indira Urbaneja, analista política y directora de la organización no gubernamental Reunificados, sostiene que las perspectivas para reanudar una mesa de negociación facilitada por Noruega no son las mejores en este momento.
Eso no implica que no vamos a llegar a un nuevo proceso de negociación. Lo que pasa es que todavía hay algunas incógnitas que resolver. Por ejemplo, ¿quién se sienta por la oposición cuando todos sabemos que están en su mayor punto de fragmentación? ¿Quién se sienta por el lado del gobierno? Porque también sabemos que hay dos corrientes bien marcadas, las de los radicales y las de los negociadores, o los que están más abiertos a una transición.
Urbaneja sostiene que lo que sí se verá a corto plazo son conversaciones off the record entre algunos actores, y afirma que en este momento el gobierno en disputa de Nicolás Maduro tiene mayor disposición a abrir un canal de comunicación, pues sería una ventana para establecer una negociación que progresivamente libere al país del tema de las sanciones. De momento, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro no se ha referido a la visita de la delegación del Reino de Noruega, que en 2019 propició un proceso de diálogo que no logró establecer ningún tipo de acuerdo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la primera vicepresidenta de la ilegítima Asamblea Nacional de Venezuela amenaza con esposar al presidente encargado Juan Guaidó, donde lo vea. Aymara Lorenzo detalla.
Iris Varela, primera vicepresidenta de la ilegítima Asamblea Nacional que controla el régimen de Maduro, amenazó a Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, durante una entrevista en el canal Globovisión.
Yo soy autoridad de la República, pero así no lo fuera. Mira lo que cargo aquí. Estas
esposas... No será para ponérmelas a mí.
Estas son para ponérselas a Guaidó.
O sea, que tú te lo encuentras en la calle...
Donde lo vea.
¿Esas esposas son tuyas o son del Ministerio?
No, son mías.
Varela cuestionó a las autoridades del Estado que no han actuado contra Guaidó y los diputados que mantienen la existencia de la Asamblea Nacional legítima en la comisión delegada.
¿Por qué motivo no hay en este momento una fuerza policial que vaya y lo busque y los detenga? Nadie puede ser detenido sin una orden judicial, a menos que sea sorprendido infraganti.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
7:18, Lázaro Domínguez nuevamente está con nosotros. Bueno, hemos tenido una semana bastante fría, las temperaturas aquí en el sur de la Florida, ya estamos ahí a las puertas del fin de semana, y creo que van a aumentar las temperaturas en el sur de la Florida, en Cuba, o sea, digamos que es alguna buena noticia, sobre todo para la isla. Lázaro, buenos días, adelante.
Efectivamente, Ariane, las altas presiones que han estado afectando las aguas del Golfo y la Florida han comenzado a desplazarse hacia el este, sobre las aguas del Atlántico, creando condiciones para el giro de los vientos al sudeste y al sur, provocando no solo el ascenso de las temperaturas en el sur de la Florida y Cuba, sino también el inicio de períodos de lluvias especialmente a partir del sábado. Así que aumento de las temperaturas para el fin de semana. En Cuba, magníficas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados, escasas las probabilidades de lluvias. Las mínimas han estado entre los 15 y los 18 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31. Los vientos del sudeste al sur, 10 a 25 kilómetros por hora. Hay poco oleaje en la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de la costa sur. Hasta que Ariane, el estado del tiempo.
7:20, vamos a avanzar en otras informaciones.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció el jueves que el país pondrá fin a su apoyo a la guerra dirigida por Arabia Saudita en Yemen contra los rebeldes hutíes apoyados por Irán.
Biden hizo el anuncio como parte de un discurso en el Departamento de Estado, donde enfatizó que la diplomacia regresaría a jugar un papel importante en la política exterior de Estados Unidos.
Esta guerra tiene que acabar y, para subrayar nuestro compromiso, estamos poniendo fin a todo el apoyo estadounidense a las operaciones ofensivas en la guerra en Yemen, incluidas las ventas de armas relevantes, dijo Biden.
También prometió su apoyo a las iniciativas de Naciones Unidas para aplicar un alto al fuego, garantizar la ayuda humanitaria y restablecer las conversaciones de paz entre las dos partes.
La guerra del Yemen comenzó en 2015 y el involucramiento de Estados Unidos data de la época de Barack Obama. Ha provocado la muerte de 112.000 personas y ha destruido infraestructura del país. Estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas dicen que 13,5 millones de yemeníes se enfrentan a la inseguridad alimentaria.
Y aquí en Estados Unidos, la Cámara de Representantes votó el jueves por la noche para eliminar a la representante republicana novata Marjorie Taylor Greene de sus asignaciones de comité.
El voto, impulsado por la bancada demócrata, se produjo luego de que saliera a relucir declaraciones anteriores cuando era ciudadana privada, en los que Taylor Greene expresaba dudas sobre la existencia de una matanza escolar y los ataques terroristas del 9-11 sobre el Pentágono, y la expresaba simpatía para el movimiento conspirativo QAnon.
La periodista o la congresista se disculpó por estas posturas anteriores y dijo que ocurrieron en el pasado y que no son puntos de vista que sostiene ahora. Seguimos con otra información. Durante una amplia gama de asuntos tratados durante una llamada telefónica realizada el jueves con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, demandó la liberación de ciudadanos americanos presos en Rusia.
De acuerdo con una declaración del vocero del Departamento de Estado, Ned Price, Blinken y Lavrov también discutieron la reciente interferencia de SolarWinds del sistema del gobierno de los Estados Unidos, así como el intento de envenenamiento del encarcelado opositor ruso Alexei Navalny.
Blinken y Lavrov también se refirieron al control de armamentos nucleares y a China.
Y el Departamento de Estado hizo una nueva actualización alertando a sus ciudadanos sobre los riesgos de visitar Nicaragua debido a la pandemia de COVID-19, la disponibilidad limitada de atención médica y la aplicación arbitraria de las leyes por parte del gobierno de Daniel Ortega.
La alerta dice: en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos emitieron un aviso de salud para viajes de nivel 4 dirigido a Nicaragua debido al COVID-19 y a los riesgos de contraer la enfermedad.
El Departamento de Estado indica que el gobierno de Nicaragua aplica las leyes de manera arbitraria con fines políticos, apuntando a quienes se oponen al gobierno del presidente Ortega, lo que se convierte en detenciones arbitrarias y prohibiciones que impiden que determinadas personas puedan salir de Nicaragua por vía aérea o terrestre.
Y precisamente en Nicaragua, el Parlamento de mayoría sandinista aprobó una ley que muchos consideran inconstitucional y que pone al país en peligro de quedar fuera del sistema financiero mundial. La medida tiene el propósito de descongelar las cuentas de funcionarios corruptos sancionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. El informe llega desde Managua.
Este miércoles, el régimen de Daniel Ortega mandó a aprobar la ley 842, ley de protección a los derechos de personas consumidoras y usuarias, con las que pretende exigir al sistema financiero nacional reactivar todas las cuentas congeladas a funcionarios del régimen sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Este es el momento que el diputado oficialista José Figueroa, férreo amigo de Daniel Ortega, argumenta la defensa de esta ley.
Esta comisión determina que esta iniciativa de ley contribuirá con la salvaguarda y protección de los derechos de los consumidores y usuarios para acceder o conservar una determinada oferta de bienes o prestación de servicios sin ningún tipo de discriminación.
Nicaragua podría quedar fuera del sistema financiero mundial ante la aprobación de esta ley. Así lo afirma Juan Sebastián Chamorro, empresario y opositor al régimen de Daniel Ortega.
Cuando se hace una acción de la, como la que están implementando ahora, tiene repercusiones para todo el mundo, porque está en el riesgo de perder esta relación que tiene con los bancos extranjeros, que se llama corresponsalía, le impediría tener una relación comercial con el mundo exterior, y eso es catastrófico. Eso es catastrófico para las remesas, eso es catastrófico para las empresas extranjeras que necesitan de servicios financieros, y eso tendría un impacto grandísimo en el empleo, en las empresas que son exportadoras, que tienen relaciones con el exterior. Entonces es muy serio con lo que están jugando. Esto tiene el potencial riesgo de dejar aislado financieramente a Nicaragua.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martín.
Y por otra parte, en lo que va del año 2021, 10 masacres se han registrado en Colombia, según un seguimiento realizado por el Instituto de Desarrollo y Paz, INDEPAS. Yair Díaz informa sobre los supuestos perpetradores de estos asesinatos y por qué ocurren.
El inicio del 2021 para Colombia estuvo marcado por una ola de violencia. Denunciaron organizaciones no gubernamentales que presentaron un seguimiento estadístico de casos. Según el Observatorio Independiente INDEPAS, en el país se ha registrado el homicidio de un líder social cada 41 horas. Cada 5 días fue asesinado un excombatiente de las FARC y cada 4 días fue perpetrada una masacre. Esta es la peor arremetida de grupos armados ilegales luego de que se firmara el acuerdo de paz en 2016 con la extinta guerrilla de las FARC, según el Observatorio. Robinson Liscano, maestro de los jóvenes asesinados en un municipio del Valle del Cauca, ubicado al occidente de Colombia, hizo un llamado para que no se trivialicen estos homicidios en el país.
Tristes, pero creo que no podemos caer en la resignación.
Al analizar las estadísticas y las circunstancias desde el punto de vista del politólogo Néstor Rosanía, en el país no hay una política clara para contrarrestar el retorno de estas manifestaciones de violencia.
Un gran retroceso en materia de seguridad. Y lo demuestran son el tema de las masacres, que es muy grave.
El nuevo ministro de Defensa, Diego Molano Aponte, aseguró a los colombianos que se trabajará para desmantelar organizaciones al margen de la ley.
A las del ELN, a los del Clan del Golfo, a las disidencias de las FARC, son ellos los que asesinan a líderes sociales y cometen masacres.
En las últimas horas, 3 mineros fueron asesinados en Colombia, convirtiéndose en la 10ª masacre del país. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
A las 7:27, vamos a noticias internacionales.
Los generales birmanos ordenaron el jueves el bloqueo del acceso a Facebook, un instrumento esencial de comunicación en Birmania, 3 días después de un golpe de Estado que derrocó al gobierno civil de Aung San Suu Kyi, mientras siguen los llamados a resistir. El informe lo presenta la agencia France Press.
Facebook bloqueado en Birmania, después de un golpe de Estado que derrocó al gobierno de Aung San Suu Kyi. Los generales birmanos ordenaron el jueves el bloqueo del acceso a la red social, muy popular en el país, y donde se habían creado grupos que piden desobediencia civil. Facebook informó el jueves que algunos de sus servicios estaban perturbados y exhortó a las autoridades a restablecer la conexión. La compañía noruega de telecomunicaciones Telenor confirmó que recibió la orden de bloquear temporalmente Facebook. Las autoridades militares ya habían advertido a la población para que no publicara nada que pudiera fomentar disturbios o una situación inestable. El ejército puso fin a la transición democrática e impuso un estado de emergencia por 1 año. El lunes se anunció que detuvo a Aung San Suu Kyi y a otros dirigentes del partido Liga Nacional para la Democracia. Se cree que la líder de 75 años está bajo arresto domiciliario en la capital. 70 diputados de su partido firmaron un compromiso para servir al pueblo y organizaron una sesión parlamentaria simbólica para denunciar la toma de control del parlamento. En las calles se suman las señales de resistencia contra el golpe de Estado condenado por la ONU y muchos gobiernos occidentales. Habitantes armaron estruendo golpeando cacerolas por 2ª noche consecutiva y haciendo sonar las bocinas de sus autos. El miedo a las represalias persiste en el país que ha vivido bajo la dictadura militar durante casi 50 años desde su independencia en 1948. El jefe del ejército birmano justificó el golpe de Estado alegando que hubo fraudes masivos durante las elecciones legislativas de noviembre. Según observadores internacionales, los comicios transcurrieron sin problemas. Los militares acusaron a la Premio Nobel de la Paz de 1991 de violar una ley birmana de importación y exportación por unos walkie-talkies no registrados.
Comienza de nuevo en Radio Martí.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Una revista noticiosa para que despiertes cada mañana con la información del día. Exilda Arjona y Alfredo Jacomino les llevarán a sus casas el amanecer de Radio Martí, con entrevistas, comentarios y las principales informaciones del día.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Tempranito y de mañana, de lunes a viernes desde las 6, comenzando este lunes 8 de febrero.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
7:30, última media hora de este gigante informativo de las mañanas. Seguimos aquí con usted con toda la información de Cuba y del resto del mundo, la que nos ha llegado a nuestra redacción de noticias, la que está actualizada. Y por supuesto que estaremos hasta las 8 llevándoles también la participación de nuestros expertos. Seguimos con usted, Teudy Girón en el sonido, Exilda Arjona en la producción, Alex Rivero en la sala de redacción y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Él es Polefir. Vámonos a Noticias de Cuba. Vamos a iniciar esta última media hora hablando del coronavirus. Las autoridades sanitarias reportaron ayer jueves 5 muertos por COVID-19 en la isla, lo que eleva ya a 225 el número de fallecidos, en una jornada con 816 nuevos contagios, que aumenta el total de casos en la isla a 30.345. De la cifra de contagios que corresponde al día anterior, 760 son contactos de casos confirmados, 23 con fuente de infección en el exterior y 44 vinculados a viajeros internacionales, según el informe oficial. De acuerdo con el Ministerio de Salud Pública, permanecen ingresados en hospitales 13.502 pacientes, de los cuales 3.337 son casos sospechosos, 4.655 están en vigilancia y 5.600 son casos activos. Las autoridades han tomado medidas estrictas en los territorios más afectados por el rebrote del COVID-19, pero continúan las largas colas para adquirir alimentos y otros productos en escasez, y las escuelas siguen abiertas en varios municipios, señalaron cubanos a través de las redes sociales.
Bueno, y cuando Cuba sobrepasa los 800 casos positivos al COVID-19 en un día, residentes en la isla afirman que continúan las aglomeraciones, la falta de medidas higiénico-sanitarias y la ausencia de un sistema efectivo de prevención en la atención primaria de salud. Nuestra colega Ivette Pacheco preparó el siguiente reportaje sobre el tema.
En su último parte, al cierre del 3 de febrero, Cuba reportó 816 nuevos contagios por COVID-19 y como provincias más afectadas, La Habana y Santiago de Cuba, esta última con 170 nuevos positivos. Desde allí, el doctor en fisiatría, Roberto Serrano, dijo a Radio Martín.
Los hospitales no están para recibir esa cantidad de casos. Se ha tenido que abrir lugares con este rebrote último, después de 7 años, pues ciertamente la cantidad de casos ha aumentado significativamente y la mayoría, inclusive los centros de terapia intensiva, ¿no? La mayoría ya están abarrotados y la cosa está bastante seria.
La activista Yusmila Jessica vive en el reparto Antonio Maceo, también en Santiago de Cuba.
Este reparto está declarado autóctono, pero medidas no han tomado ninguna. Sigue las colas en el supermercado, tanto caso en el Antonio Maceo, y ellos no hacen nada. Y habían 48 casos caso hace 4 días.
Otras provincias afectadas son Mayabeque con 58 nuevos casos, Guantánamo con 55, mientras la capital del país, La Habana, informa 385 personas detectadas con la enfermedad. Desde allí, Elsa Morejón, quien trabajó por más de 15 años en un consultorio médico, dijo a Radio Martí:
el sistema como tal, porque si no hay alimento, la cola, la cantidad de personas que entra a una guagua, todo eso contribuye a propagar el virus. No hay condiciones higiénico-sanitarias. Tapabocas que usa la población aquí, la mayoría son de tela, y eso cubre un 50%. La prevención más grande que puede hacer un sistema de salud ante cualquier pandemia, ante cualquier cosa que suceda en un país, es la atención primaria. Pero eso se acabó en Cuba.
Según el último parte emitido, Cuba llegó a los 30.345 casos confirmados desde la llegada de la enfermedad a la isla, 5.600 confirmados activos, recuperados 24.468 y 225 personas fallecidas a causa del virus. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la pandemia y el ordenamiento está disparando el malestar entre los retirados cubanos. Tomás Cardoso tiene la información y además las opiniones de varias personas desde la isla.
Se incrementa el malestar y los reclamos de las personas mayores en Cuba ante las dificultades que están enfrentando para cubrir las necesidades básicas agudizadas por el ordenamiento monetario y el rebrote de COVID-19. En la comunidad de Los Pinos, en Banes Holguín, un matrimonio adulto sin recursos ha colocado carteles en la entrada de su hogar solicitando la asistencia de las autoridades. Nos cuenta Amelia Torres.
Mire, lo que pasa es que mi esposo ya no puede ejercer ningún tipo de trabajo. Me dijeron que mis hijos me tienen que mantener y mis hijos no pueden. Como ciudadana cubana estoy reclamando mi derecho y los carteles están puestos. Y hasta que no vengan a resolver el problema, yo no los voy a quitar.
Mientras su esposo, Jorge Marrero, cerca de cumplir 70 años y sin retiro, nos dice:
la trabajo social no quiere hacer nada por mí. Los hijos míos ya no pueden más. Todo está muy caro aquí.
Desde La Habana, el retirado Juan Goberna comenta que la pensión solo le alcanza para comer malamente.
Este ordenamiento monetario en realidad es un desorden para las personas que tienen discapacidad, los ancianos. Esto ha sido la debacle, es catastrófico.
Se suma el tema de la pandemia y el impacto que está provocando en los adultos mayores. Señala desde la capital Rebeca Monzó:
esta es una ciudad de viejos y el municipio de más viejos es precisamente Plaza, donde más contagios hay. Pero los viejos no están protegidos. Tienen que estar haciendo colas, que da vergüenza, da dolor verlos.
En Las Tunas, el apóstol Joel Demetrio, líder de la Iglesia Misionera de Cuba, dice que ha sido testigo del malestar de las personas de edad.
En los lugares de venta de alimentos ha habido manifestaciones de ancianos que se han manifestado en contra de lo que está pasando.
Adriano Castañeda, quien es periodista independiente en Santi Espíritus, asegura que han aumentado las pensiones, pero mucho más el valor de los alimentos y los servicios.
Es terrible la situación de los ancianos. La mayoría han quedado indefensos ante esta tarea de ordenamiento.
Y desde Cojímar, Habana del Este, la comunicadora Ileana Hernández reporta que en la localidad han ocurrido ya varias protestas realizadas por personas vulnerables ante el aumento de los precios.
¿De qué te sirve que te aumenten la jubilación si te suben el triple todo lo demás?
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y por otra parte, el cubano-americano Frank Calzón, ex director del Centro para una Cuba Libre en Washington, publicó un artículo de opinión de The American Spectator titulado "Trump tenía razón, Cuba pertenece a la lista de Estados Unidos de naciones terroristas".
El extenso trabajo cita numerosos puntos y argumentos para sustentar su opinión de que La Habana debe integrar la lista negra de Washington y se pregunta si el nuevo presidente Joe Biden cometerá el mismo error del expresidente Barack Obama.
Fue Obama en el 2015 quien sacó a Cuba de la lista terrorista del Departamento de Estado como parte de su política de normalizar las relaciones con La Habana, algo a lo que Calzón se opone dada la naturaleza del régimen cubano.
Ahora nos vamos hasta la isla. Pocas horas después de que el Tribunal Provincial de La Habana aceptara el recurso del habeas corpus presentado por Cubalex, Hanoi Morán Dime fue puesto en libertad en la noche del 3 de febrero.
Laritza Diversen, directora de Cubalex, confirmó la noticia este jueves a Cubanet y publicó la respuesta del tribunal en Twitter.
La aceptación de un habeas corpus es de lo más inusual. Cubalex presentó aproximadamente 25 25 de estas peticiones entre enero del 2020 y el presente y solo tuvo éxito en dos ocasiones, en el caso de Morán y en un caso de Jovellanos en Matanzas el pasado año.
Morán fue detenido el pasado domingo en las calles Monte Yaponte, barrio Habanero de Jesús María, y llevado a la estación de policía de Cuba y Chacón por no llevar nasobuco cuando paseaba acompañado por Darío Pérez Diegues, quien también resultó arrestado, aunque solo por 5 horas.
En una denuncia hecha en Facebook, el rapero Michael Castillo El Osorbo dijo que el arresto de Morán fue un acto motivado por el racismo, ya que fue detenido por mucho más tiempo que la persona de raza blanca que lo acompañaba.
Bueno, y por otra parte, la llamada tarea de ordenamiento profundiza el costo de la vida de los cubanos en medio de una crisis económica sin precedentes. Nuestro colega José Luis Ramos amplía el informe.
Cuba ha experimentado en los últimos años cambios que han modificado el día a día de los ciudadanos, pero la tarea ordenamiento solo ha venido para complicar más la vida a los cubanos, afirmó la economista Marta Beatriz Roque Cabello desde La Habana.
Bueno, el problema más difícil que hay en Cuba es que no hay sistema económico. Esto que estamos viendo no es un sistema económico, esto son locuras de medidas y medidas y medidas que no dan con la realidad de la necesidad del pueblo. Incluso yo tengo una amiga que tiene una listica de todo lo que va comprando y dice que no le da la cuenta. El pueblo se queja y se vuelve a quejar, estira y trata de estirar, pero el dinero no les da.
Elevaron los salarios y las pensiones desde el primero de enero como parte del ordenamiento monetario, pero no alcanza para paliar la difícil situación, dijo Roque.
Por ejemplo, la cuenta que saca Marino Murillo del aumento de 2,000 pesos, eso es para comer. Pero la gente solamente no come, la gente necesita una vida que el cubano no tiene.
La falta de productos básicos causa preocupación en la población. También los altos precios de los alimentos. Cada vez aumenta mucho más el nivel de insatisfacción, aseguró.
Entonces, el aumento ha sido único y exclusivamente para poder cubrir la comida. Hay necesidades espirituales que hay que compartir junto con la alimentación. Sencillamente, eso que planteó la dictadura de ordenar el ordenamiento tiene que ocurrir rápidamente, porque si no vamos a seguir desordenados. Estilo Carisla Oliver, me desordeno, me desordeno.
Roque Cabello concluyó diciendo:
la gente no ve el futuro en Cuba. La gente ve el futuro en cualquier otro país, aunque sea Haití, pero aquí no.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y tenemos una advertencia que ha lanzado el Partido Demócrata Cristiano de Cuba en el exilio. Ha emitido un comunicado en el que dice que el régimen cubano podría tomar medidas represivas contra la Iglesia Católica, similares a las usadas en la década del 60. Pedro Corzo amplía esta información.
El Partido Demócrata Cristiano de Cuba advierte sobre la que pudiera ser una campaña mediática de ataques y desinformación del régimen castrista contra la Iglesia Católica y sus feligreses. Afirma en un reciente comunicado que es comentado por el vicepresidente de la entidad, Héctor Caraballo.
El episcopado cubano hizo un documento en el cual hacía una serie de planteamientos de los derechos de los cubanos de organizarse, de hablar y de expresar sus opiniones. Al mismo tiempo hubo también un documento en el último mes de 300 laicos católicos, unos sacerdotes, monjas, dirigentes civiles, frente a diferentes organizaciones, en que expresaban planteamientos de que el gobierno debe aceptar la opinión de los demás sin la persecución. Inmediatamente que esos dos documentos se dieron a publicidad, el gobierno ha empezado una campaña mediática para destruir moral y políticamente a todos los que participaron, tanto el cardenal, los obispos, como las diferentes organizaciones civiles, creando un atmósfera de ataque moral y político a todo el que ha dado su opinión, que se nos parece muy claramente a los tiempos de los 60, cuando el gobierno destruyó prácticamente a toda la Iglesia Católica, sacó del país a centenares de sacerdotes, viendo que el gobierno es capaz de volver a los años 60.
Artículos aparecidos bajo la firma de Artur González en los diarios digitales Razones de Cuba, Cuba Información y Heraldo Cubano fueron un instrumento escogido esta vez para formular las falsas acusaciones, señala el comunicado. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Vamos a continuar con más informaciones.
La Organización Panamericana de la Salud muestra desconcierto por las nuevas variantes del COVID-19 que se presentan en el continente. El informe lo presenta Judith Martín.
Tras semanas de un incremento constante de nuevos casos, por fin disminuyen las infecciones por el COVID-19 en Estados Unidos y en Canadá. Pero México sigue con una curva de contagiados y fallecidos al alza, especialmente en los principales destinos turísticos del país, aparentemente aún como consecuencia de las fiestas del fin de año 2020. Según la Organización Panamericana de la Salud, la situación en América del Sur es alarmante, donde casi todos los países registran datos negativos y Colombia obtiene la incidencia más alta de nuevos casos, seguida por Brasil. La directora general de la entidad, Carissa Etienne, señaló la importancia de mantener las medidas de seguridad en todo momento. Respecto a las nuevas variantes del COVID-19, Etienne señaló:
teniendo en cuenta las tres variantes del SARS-CoV-2 que están suscitando dudas sobre mayor transmisibilidad, las cuales han sido detectadas en 20 países de las Américas. Sin embargo, su frecuencia es aún limitada. Sabemos que esto podría cambiar en cuestión de semanas o meses.
En palabras de la directora, aun cuando cualquiera podría infectarse con el virus, lo cierto es que impacta a hombres y mujeres de manera diferente. Etienne también remarcó que las mujeres son el grupo que más sufre el impacto socioeconómico de esta crisis sanitaria, puesto que en toda la región son ellas las que deben abandonar su trabajo para atender a sus familiares, ya sean niños o ancianos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en México, un exgobernador, bajo sospecha de ordenar la tortura de una periodista que lo había acusado de vínculos con una red de pedofilia, apareció en la corte del jueves para enfrentar los cargos.
Mario Marín, exgobernador del estado de Puebla, pidió ser puesto bajo arresto domiciliario durante la duración del proceso legal, citando problemas de salud y miedo a ser contagiado con COVID-19 en la cárcel. El juez decidirá a la petición la próxima semana.
En el año 2005, la galardonada periodista Lidia Cacho había alegado en su libro Los demonios del Edén que Marín y varios destacados empresarios mexicanos estaban vinculados a un anillo de pornografía infantil.
He estado buscando justicia durante 14 años por haber sido torturada por este cómplice de redes de pornografía infantil, escribió Cacho en Twitter.
Es el primer gobernador detenido por actos de tortura contra periodistas y vinculado además con un grupo de niñas y niños que traficaban, agregó.
En 2005, Cacho fue detenida y luego liberada. Denunció que fue torturada psicológicamente y amenazaron con abusar sexualmente de ella.
7:47, el tema lo indica, ya está con nosotros Lázaro Domínguez para además ampliarnos la previsión meteorológica. Lázaro nos ha dicho que se prevé un fin de semana con mejores temperaturas, con mejor tiempo para Cuba y el sur de la Florida, pero hay un frente frío que está sobre Tampa y Fort Myers. Lázaro, ¿qué va a pasar?
Efectivamente, Ariane, un fuerte sistema de bajas presiones que se ha desarrollado sobre la región de los Grandes Lagos presenta un nuevo frente frío que entrará al noroeste del Golfo de México en la mañana de hoy. Este nuevo frente frío, Ariane, llegará en horas de la noche al norte de la Florida y en la mañana del sábado a las vecindades de Tampa y Fort Myers, pero sin posibilidades de afectar el sur de la Florida ni la región occidental de Cuba en el curso de este fin de semana, donde las temperaturas aumentarán y tendremos vientos del sur. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas entre los 15 y los 18, las máximas esta tarde entre los 28 y los 31. Los vientos del sudeste al sur, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquilo en la costa sur. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo y buen fin de semana.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
A mí nadie tiene que decírmelo porque yo lo sé. Yo sé muy bien que al escucharme en las contadas ocasiones en las que he señalado respetuosamente cuánto necesitamos los cubanos sobreponernos al miedo para poder lograr que las cosas cambien para bien, algunos habrán dicho, sí, claro, este habla así porque él está en Miami. Pero nosotros estamos aquí y somos los que cogemos los palos. Yo entiendo a los que así piensan. Y pienso que tal vez ignoran que en mis años mozos, cuando te fusilaban o te echaban 30 años por cualquier cosa, yo estaba en Cuba y tuve también que sobreponerme al miedo. Pero el caso es que ahora no soy solamente yo quien lo dice. Comentamos tú y yo el otro día la carta encabezada por numerosos sacerdotes, monjas y laicos católicos, en la que, entre otros temas, se refieren específicamente a este del miedo y sus consecuencias. Y sobre este tema ha vuelto a la carga ahora el sacerdote Alberto Reyes Pías, quien a finales de enero publicó en su muro de Facebook una certera reflexión en la cual habla de la carta en cuestión y de la reacción de algunos al respecto. ¿Cuál ha sido el objetivo de esta carta?, pregunta el sacerdote. En primer lugar, dice, dar voz a lo que existe, hacer público lo que tantos cubanos dicen bajando la voz y en privado, y lanzar una propuesta al diálogo, a la búsqueda común de soluciones. Mucha gente ha tenido miedo de ver su nombre apoyando un texto con el cual están plenamente de acuerdo. Algunos han firmado y luego han pedido que se retire su firma. En todos, el mismo denominador común: miedo, 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 un miedo paralizante que se nos ha metido en los tuétanos y que nos detiene. Y agrega más adelante el padre Alberto Reyes: un gobierno puede reprimir a una persona en un lugar, en un momento, pero no puede reprimir a todas las personas en todos los lugares y en todos los momentos. Ahí pues te dejo esa reflexión para que la pienses, aunque ya tú debes saberlo. El miedo no te salva, el miedo te hunde.
Ya que estamos, mis queridos amigos, desde La Voz de América, Alejandro Escalona nos comenta sobre las nominaciones a los Globos de Oro 2021, donde Netflix encabeza la lista con 22 en cine y 20 en televisión. También sobre la filmación de la tercera entrega de la película Fantastic Beasts, que está en pausa, por cierto. Los detalles a continuación en nuestro segmento del mundo del espectáculo.
El drama de época Mank encabeza las nominaciones al Globo de Oro anunciadas el miércoles y que están dominadas por Netflix. Mank mezcla el mundo de los creadores de Ciudadano Kane, Citizen Kane, incluyendo al recordado actor del personaje del profesor de leyes de Paper Chase, John Houseman, que además fue nuestro primer director aquí en La Voz de América. Las nominaciones, que dan inicio a la temporada de premios de Hollywood, reconocen temas de justicia social y a artistas de color en la industria del entretenimiento, desde la versión cinematográfica del musical Hamilton hasta The Prom. Para mejor película dramática están incluidas la saga de la gran recesión Nomadland, el drama de protesta de la guerra de Vietnam, The Trial of the Chicago Seven, y The Father, la sátira de Sacha Baron Cohen sobre el expresidente Donald Trump. Borat Subsequent Movie Film compite en una categoría separada para películas musicales y comedias. Para televisión, la serie de la familia real británica The Crown, cuya presente temporada se centra en la princesa Diana, tiene 6 nominaciones, incluyendo a la mayoría de su elenco principal. Netflix tiene 22 nominaciones en cine y 20 en televisión. Amazon Studios obtuvo 7 nominaciones en cine en los Globos de Oro. Warner Brothers dijo el jueves que la producción de la tercera película, Fantastic Beasts, Animales Fantásticos, tuvo que suspenderse momentáneamente porque un miembro del equipo dio positivo por coronavirus. La franquicia, derivada de los libros y películas de Harry Potter, está protagonizada por Eddie Redmayne. La filmación se había reiniciado en septiembre en los estudios Warner Brothers en las afueras de Londres. Así es todo por el momento. Alejandro Escalona.
Con 53 minutos, nos vamos a las noticias de los deportes, porque además este fin de semana tenemos la Super Bowl. Bobby Salamanca Jr., adelante.
Buenas, buenos días nuevamente y por supuesto un saludo a toda nuestra fanaticada allá en la isla de Cuba. Bueno, les comento que en la NBA se produjeron partidos anoche importantísimos. Ya les he hablado de los Lakers de Los Ángeles, que ganaron 114-93 a los Nuggets con un triple doble de LeBron James. Se anotó 27 puntos, capturó 10 rebotes, se repartió 10 asistencias. En otros de los encuentros, los Rockets de Houston le ganaron a los Grizzlies 115-103. Ian Chiantet, pues encestó 19 puntos con 7 rebotes. Fue el máximo anotador por el equipo de los Rockets. En otro de los partidos, los 76ers de Filadelfia en su propio patio cayeron ante los Trail Blazers en un resultado, digamos, sorprendente en la jornada de este jueves. El centro Joel Embiid por los Sixers encestó 37 puntos, solo capturó 5 rebotes, mientras por los visitantes Carmelo Anthony con 22 cartones fue el líder anotador de ese equipo. En otro de los choques, los Warriors de Golden State visitaron a los Mavericks en Dallas y los derrotaron 147-116, una paliza que estuvo, digamos que, empujada desde el punto de vista ofensivo por el jugador Kelly Oubre Jr., quien metió 40 puntos con 8 rebotes para el equipo de Golden State. En el otro resultado de la noche de jueves, el Utah Jazz venció en Atlanta a los Hawks. Lo hizo por 112-91 con Jordan Clarkson anotando 23 puntos por el equipo ganador. John Conley fue la figura por los Hawks con 17 cartones y 7 rebotes. Ahora mismo la tabla de posiciones en la conferencia del Este mantiene a los Sixers de Filadelfia al frente con 16 victorias, 7 fracasos. A 2 juegos están los Bucks de Milwaukee, también los Nets de Brooklyn. A 4, en la cuarta posición, a 3 juegos y medios, están los Celtics de Boston. Y en la quinta aparecen los Pacers de Indiana, también a 3 juegos y medio. Esos son los 5 primeros equipos dentro de la conferencia del Este. En el Oeste, el Utah Jazz va de líder, pero la ventaja es mínima. Solo 5 juegos están los Clippers de Los Ángeles y también los Lakers de Los Ángeles. En la cuarta posición aparecen los Nuggets de Denver con 4 juegos y medio de diferencia, al igual que los Blazers de Portland, que están en la quinta posición. Estos son los 5 primeros equipos que estarán, pues, están guiando la, que es la conferencia del Oeste de la NBA. Les comento que hoy comienzan las semifinales de la Serie del Caribe. Panamá irá contra la República Dominicana desde las 5 de la tarde, mientras a las 10 de la noche, pues, México estará enfrentando a Puerto Rico. Estos dos partidos, pues, dan una idea de cómo el equipo de la República Dominicana está defendiendo el título que ganó el año pasado, así que irá muy bien por este equipo. Vamos a ver cómo le va finalmente en la Serie del Caribe. Bobby Salamanca Jr., especial para el noticiero de Radio Martí.
A las 7:56, damos un repaso a nuestros titulares. Decretado toque de queda por COVID-19 en La Habana. Y la población no cree que sea la solución.
Damas de Blanco advierten al presidente Joe Biden que con el régimen cubano no se negocia.
El ordenamiento monetario en medio de la pandemia afecta a los ancianos y a los jubilados cubanos, así dicen personas desde la isla.
Partido Demócrata Cristiano de Cuba en el exilio advierte que el régimen cubano podría tomar medidas represivas contra la Iglesia Católica.
El gobierno de Noruega anuncia envío de comisión mediadora para emprender un nuevo intento de diálogo entre los venezolanos.
Expertos opinan que reforma legislativa aprobada por el Parlamento de mayoría sandinista pone en riesgo la permanencia de Nicaragua en el sistema financiero mundial.
Anuncia el presidente Joe Biden el fin del apoyo de Estados Unidos a Arabia Saudita en su guerra contra los hutíes en Yemen.
Radio Martí Noticias.
Y así hemos llegado al final de esta emisión de Gigante Informativo de las Mañanas de Radio Martí Noticias en este viernes 5 de febrero del año 2021. El equipo se despide. Teudy Giró en el sonido, Exilda Arjona en la producción, Ale Rivero en la sala de redacción y en el micrófono.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Espir. Regresamos el domingo con un nuevo formato. Ahora estaremos en tempranito. Tenga usted un buen fin de semana. Y el lunes es cuando regresamos con tempranito. Sí, así que gracias por su sintonía y siga con nosotros en Radio Martí.
Dios los bendiga. Hasta la vista.
Comienza de nuevo en Radio Martí.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Una revista noticiosa para que despiertes cada mañana con la información del día.
Exilda Arjona y Alfredo Jacomino les llevarán a sus casas el amanecer de Radio Martí, con entrevistas, comentarios y las principales informaciones del día.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Tempranito y de mañana, de lunes a viernes desde las 6, comenzando este lunes 8 de febrero.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.